A ver, María Esther, vos siempre ayer me decías, contate una historia del 25 de mayo que tenías ganas de escuchar esta mañana. Bueno, vamos a tratar de ampliar algo. A ver, en primera instancia, es interesante pasar matices respecto de lo que fue el 25 de mayo. En primera instancia, ¿no? Que fue el inicio de una revolución, no fue el final, ¿no? Es algo que comenzó ese 25 de mayo, en realidad se venía gestando un par de semanas antes, con la caída, bueno, del reino de España y demás, la invasión de Francia y ese tipo de cosas, pero más allá de estas cuestiones que tienen que ver con fechas, porque también tiene mucho de arbitrariedad el tema de las fechas, porque incluso si vos te pones a pensar, un 25 de mayo de 1809 estuvo el grito de Chuquisaca, lo hemos contado también esta historia, que fue un intento de justamente Revolución de Mayo en Chuquisaca, del cual participó, por ejemplo, Mariano Moreno, que era estudiante en Chuquisaca, en Bolivia, actual Bolivia, mejor dicho. Pero básicamente, y vamos más allá, me interesa ampliar un poquito la mirada más allá de lo que es los hechos puntuales, de lo fáctico, ¿no? Y de la fecha y de estas construcciones que necesita muchas veces el ser nacional, de tener su fecha patria. Y acá en Argentina tenemos dos, si querés. Tenés 1816, el 9 de julio, y el 25 de mayo. Fundamentalmente, y es una idea que me gusta, que es la participación de lo que se da en llamar el bajo pueblo, ¿no? De esas personas que no sabían leer ni escribir, pero que tuvieron fuerte participación. Vamos a la representación más común que tenemos del 25 de mayo, producto de una línea histórica, que es los paraguas, mucha gente afuera del cabildo, el pueblo quiere saber de qué se trata, fuera el virrey Cisneros, asume primera junta, Cornelio Saavedra, Mariano Moreno y Juan José Paso, Belgrano, Zarratea, Chiclana y demás. Pero la gente que estaba abajo estaba reclamando, estaba pidiendo y estaban frente a Beretti repartiendo escarapelas. Esas más o menos la tienen por ahí, María, la tenés. Esa es, por ahí es la más representativa. ¿Y quién no se ha disfrazado de frente o de Beretti repartiendo escarapelas? Bueno, primero, era una escarapela, pero no es la escarapela que conocemos al día de hoy, sino que eran cintas de colores celestes o blancas, dependiendo, para diferenciar a quienes estaban a favor o a quienes estaban en contra de los monárquicos y de los que luego llamaríamos patriotas. A ver, French y Beruti no eran dos personajes pintorescos que vieron dos cintas celestes, ni mucho menos, al contrario. Eran reputados dirigentes, hoy le diríamos, haciendo extrapolaciones incorrectas, eran personajes muy conocidos y que justamente reclutaban gente de los distintos sectores en un juego político, básicamente, porque la política también tenía su rol, la movilización de masas, y que se entiende en el término de masas, bien acotado, no es al día de lo conocemos hoy, era mucha menos gente. Y también lo decíamos, ¿no? El pueblo, de lo que es considerado pueblo al día de hoy, era bien distinto a lo que era considerado pueblo en aquel momento. Y quizás ese es el real valor de la gesta del 25 de mayo, lo ocurrido el 25 de mayo. Porque cae una solución, cae una cuestión monárquica, donde el acceso a los cargos políticos venía desde España y por sangre tenía muchísimo más derecho un oriundo de España que un criollo, por ejemplo, ¿sí? Y tenía más posibilidades a acceder a los cargos políticos. Bueno, el 25 de mayo viene a romper eso, viene a romper justamente eso y permite el acceso a la cuestión, a ampliar el espectro político. No del todo, pero mucho más que el que estaba anteriormente. De hecho, hay que tener en cuenta que con las invasiones inglesas, el ejército, los militares, comenzaron a tener preeminencia, ya no eran simples reclutados de la sociedad, sino ya había un ejército profesional, ya se había creado un cuerpo de soldados que tenía justamente eso, la misión de defender a Buenos Aires tras dos invasiones inglesas. Pero con el 25 de mayo, con lo que ocurría antes, ya habían pensado tener preeminencia política. De hecho, Cornelio Saavedra era precisamente jefe de uno de esos grupos de ejércitos. Pero acá lo que ocurrió también es que las milicias civiles también empezaron a tener su juego. Y acá las milicias civiles muchas veces eran reclutadas desde la gente, sirvientes o esclavos, pero también eran personas que no tenían esa posibilidad de canalizar el acceso político. Y allí fue entonces lo que empezaron a tener fortaleza y hacer pesar su opinión, precisamente respecto a este tema. ¿Cuál es la complicación en este tipo de relatos? Que muchas de las personas que ocurrían en ese o que participaron no tuvieron forma de dejarlo asentado en documentos oficiales, básicamente porque, como te decía, no sabían leer y escribir, eran analfabetos. Y cito a Gabriel Di Meglio, que es una de las autoridades al respecto, un historiador realmente interesante que tiene su libro Viva el Bajo Pueblo, justamente, porque así se le decía, el Bajo Pueblo, que muestra que en las actas que pedían la renuncia del virrey Cisneros firmaban French y Beruti a nombre propio y a nombre de otros 600. Posiblemente el número importe poco, pero ¿qué significaba? Que había un montón de gente detrás de ellos y que había un montón de gente que estaba teniendo participación política. Y de hecho, fue un florecer de los mitines políticos, de la participación de otras personas no habituadas al circuito, escaso circuito político que había en aquellos años. Bueno, me parece que esa es una de las variantes interesantes. Después está la variante económica, por supuesto, que significó el cambio de orientación económica del eje hacia Alto Perú y ya mirando el eje hacia el Río de la Plata, lo que pasó en el interior del país. Bueno, eso quedará para otro momento, pero me parece que políticamente es un interesante punto para analizar cómo se abrió el espectro en cuanto a la participación a partir del 25 de mayo de 1810. Después podemos hablar del rol de Córdoba, contrarrevolucionaria en ese sentido, más allá que el de Anfunes haya sido una figura preeminente para la gesta revolucionaria. Sí, la mayoría de los que estaban aquí en Córdoba, primero que tardaron un par de meses en enterarse, porque con las noticias que llegaban en carreta demoraban, y cuando se enteraron se pusieron en contra, lo cual también da un punto a tener en cuenta. Pero me parece que eso es bueno, más allá de la historia que pueden contar, es ir a las fuentes, tratar de investigar. Hay muy buenos sitios en internet para averiguar. Recomendamos, insisto, los libros de Gabriel Di Meglio, recomendamos lo que hay, la nueva camada de mujeres historiadoras que ven con una visión del rol de la mujer importantísimo, lo hemos dicho, ¿no? Mariquita Sánchez de Thompson no era solo la que cantó el himno. En su casa se hacían verdaderas tertulias políticas revolucionarias. Sería un gran, es un gran centro, hoy le diríamos una usina de pensamiento. Le diríamos usina de pensamiento. Pero me parece que ese es el punto de destacar Mariquita Sánchez de Thompson. También más adelante María Remedios del Valle, porque está también los personajes que quedan ocultados por una cuestión de raza. María Remedios del Valle, una de las niñas de Ayohuma, que asistió a Belgrano, negra, es la madre de la patria, exactamente, la capitana y madre de la patria, que terminó como sargenta mayor del ejército. También estos detalles, ¿no? Ir viendo, buscando intersticios de quienes participaron y que no tuvieron hasta no hace mucho tiempo la posibilidad de por lo menos que se muestre su legado en la historia.